Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. El rey ha querido comenzar su reinado con un gesto hacia los que sufren, hacia los que han sufrido la violencia terrorista. Se reunió ayer don Felipe y doña Leticia también se reunieron con las víctimas. Una reunión con más de 40 representantes de asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo. Había en el encuentro gente golpeada por ETA, por el Grapo, por la violencia de los atentados del 11M, por la violencia terrorista en Irak y en Afganistán. Carmen Lavalle.
Ya las habían apoyado antes como príncipes, pero en su primer acto oficial como reyes, don Felipe y doña Leticia escogieron a las víctimas del terrorismo. Saludaron a 42 de ellas de un total de 20 organizaciones que han sufrido el terrorismo de ETA, del 11M, del Grapo o de atentados en Afganistán e Irak. Juntos guardaron un minuto de silencio y tras la foto de familia se reunieron con ellas durante casi una hora y media, en la que los nuevos reyes se interesaron por la situación de cada uno y por sus necesidades. Entre los convidados, además de Ángeles Pedraza, Marimar Blanco, Daniel Portero, Pilar Manjón, Irene Villa.
Yo me he emocionado muchísimo con el minuto de silencio, me he emocionado muchísimo con las palabras del rey cuando ya hemos entrado a la sala, porque han sido muy emotivas y muy sinceras, y porque sé que así lo sienten, y porque sé que, bueno, que tenemos esa suerte de estar recordadas y de no ser olvidadas ni encerradas.
Mientras, en la calle, un grupo de curiosos tuvo oportunidad de saludar a don Felipe y doña Leticia. Se saltaban así el protocolo entre vivas al rey y a la reina. Pasado mañana en el Palacio del Pardo, los nuevos reyes recibirán a una amplia muestra de organizaciones no gubernamentales.
Los representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo hicieron numerosas peticiones al rey. Una de las peticiones insistentes es que se construya un relato que respete la memoria y la dignidad. La grandeza de una sociedad se mide por la capacidad que tiene de estar junto a los que sufren. La debilidad de una sociedad está marcada por la huida del sufrimiento. Las víctimas del terrorismo en nuestro país han sufrido y sufren mucho. Se levantan todos los días de su vida con esa herida lacerante en el recuerdo de aquel a quien perdieron o de la violencia sufrida en las propias carnes. A las víctimas primero se las tuvo calladas, luego, gracias a Dios, se les prestó atención. En algún momento se les ha intentado utilizar políticamente y ahora parece que vuelven al olvido. Los reyes, con el gesto de ayer, un gesto grande, magnánimo, que les honra, nos señalan a esa parte sufriente de nuestra sociedad. Las víctimas, como todos los que sufren, necesitan ayuda. En su caso, ayuda para rehacer la vida. No para pasar página, pero quizás sí para encontrar cierto sosiego. El rey les agradeció una cosa importante que no podemos dar por descontada. Les agradeció que no tengan ánimo de venganza. La cosa está bien vista, porque las víctimas del terrorismo no han saltado los límites del Estado de Derecho, no lo han pretendido en ningún momento, y podría haber sido así, y afortunadamente no ha sido así. Y necesitan compañía, porque esa herida, esa demanda, esa necesidad de justicia es algo que no pueden acallar, no podrán acallar nunca, y para hacer el camino que tengan que hacer cada uno en su vida, necesitarán no estar solas. Los reyes empiezan bien, y de hecho hoy en la prensa hay dos encuestas interesantes. Una encuesta que publica el diario El País, que dice que la mayoría de los españoles se sienten, nos sentimos seguros con Felipe VI, el 58%. Según La Vanguardia, el 61,5%, otra encuesta, ve bien el relevo que se ha producido en la monarquía. Atención, porque en la encuesta del País hay otros dos datos que son bastante interesantes. El 90% de los españoles queremos acuerdos políticos e institucionales cuanto antes. Es decir, que se acabe esta desgraciada polarización que sufrimos. Pero hay algo que es un arma de doble filo en esa encuesta, porque un 75% de los españoles pedimos una intervención de la corona en este asunto. Claro, aquí se puede crear una gran... en este asunto, que es el de que haya un cierto acuerdo en la vida social, en la vida española. Aquí se puede crear, digamos que, una expectativa excesiva, que es demandar a de la corona, o demandar a la corona lo que no puede dar. Si esta es una corona constitucional, con atribuciones de jefatura de Estado, poco más o menos que simbólicas, ¿no? Claro, reclamar una intervención para que resuelva la falta de acuerdo dentro de la vida política y social española, ya decimos, puede ser peligroso, porque es crear una expectativa de imposible cumplimiento. Los Reyes empiezan bien, Medina empieza mal. Medina, según también otra encuesta, hoy tenemos muchas encuestas del diario El Mundo, Medina es el favorito. En realidad, los favoritos son los que no saben y no contestan, según esta cuenta, porque hay un 36% que no sabe por quién votaría. Un 35,5% estaría a favor de Medina. Y decimos que Medina empieza mal porque este aspirante a la Secretaría General del PSOE, este zapatero sin sonrisa, quiso ayer hacerse un hueco en la izquierda. Quiso girar el PSOE hacia la izquierda. ¿Cómo lo hizo? Pues poniéndole pegas al procedimiento que ha elegido el gobierno para aforar a don Juan Carlos y a doña Sofía y a doña Leticia y a la princesa de Asturias. Ya saben que el viernes presentó el PP dos enmiendas a la ley de racionalización del sector público, y a Medina esta fórmula no le gusta, Daniel Trigo.
Declaraciones de Medina antes de participar en una reunión informal con mujeres militantes del PSOE de Madrid en su búsqueda de avales para optar a la Secretaría General del partido. El aforamiento del rey saliente es para Medina un asunto de gran trascendencia.
Yo creo que un asunto de esta trascendencia debería hacerse en el marco legislativo apropiado, no en una ley que nada tiene que ver con el asunto que se está tratando. Creo que debería tener más serenidad y reflexionarse más a fondo en las cámaras, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, y hacerlo por el trámite oportuno, con el tiempo necesario y en el marco legislativo también oportuno.
Cabe recordar que el Grupo Parlamentario Popular presentó este viernes en el Congreso dos enmiendas para reformar la ley del Poder Judicial, de tal forma que se contemple ya el aforamiento tanto de Juan Carlos de Borbón como también de la reina saliente, doña Sofía.
¿Qué está pasando aquí? Pues que como el Grupo Socialista no ha fijado posición, o sea, el viernes presentaron los populares las dos enmiendas a esta ley de racionalización del sector público, y el Grupo Socialista dijo, yo estoy estudiándolo. El Grupo Socialista, el Partido Socialista, está céfalo, no tiene cabeza clara. Y entonces Medina, para parecerse a la izquierda más radical, para parecerse a Izquierda Unida y a Podemos, pues pide esto de que se medite con calma el aforamiento de don Juan Carlos, doña Sofía y la princesa. Nadie ha pedido que se medite con calma el diputado Medina esté aforado. Pero el diputado Medina está aforado, como están aforados 100.000 personas más, perdón, 10.000 personas más en España. En concreto, 9.999. Sí, vamos a ver, si esta cuestión del aforamiento está bastante claro. No se promulgó a tiempo la ley de la corona, primero porque se olvidó y luego porque no se quiso remover a la minoría republicana. Y entonces ha habido una abdicación sin que se haya, digamos, cumplido con el mandato constitucional. Y ahora este gobierno, como es lógico, quiere arreglar el asunto lo más rápido posible a través de estas dos enmiendas. Pero si lo del aforamiento del rey, de don Juan Carlos y de la reina doña Sofía, no tiene más vueltas que darle. Medina lo que hace es pedir calma para hacer campaña. Repetimos que es postureo, que dirían los jóvenes ahora. Es hacerse notar. Ahí, hoy en el diario El País, la prensa viene muy jugosa hoy. Hoy en el diario El País viene una larga entrevista con Eduardo Medina. Y hay dos perlitas, hay dos perlitas en esa entrevista. Porque le preguntan a Medina, al diputado Medina, si él se considera hijo político de Zapatero. Primero da una respuesta, digamos que evasiva, diciendo que es hijo de Ramón Rubial, pero luego dice: soy una persona que admira la labor que hizo Zapatero luchando contra el terrorismo, ampliando derechos y libertades. Pero vamos a ver. ¿Cómo que él admira lo que hizo Zapatero por la lucha contra el terrorismo? Si lo que hizo Zapatero fue negociar con los terroristas, retrasar el fin de ETA. O sea, vamos a leer entre líneas. Madina está aquí reivindicando el zapaterismo en estado puro. Es decir, está reivindicando la cesión ante ETA y está reivindicando los llamados nuevos derechos. Esos que convirtieron, por ejemplo, el aborto en un derecho, cuando la mayoría de la sociedad española no cree que el aborto sea un derecho. Segunda perlita. Soy republicano. Soy republicano. Bueno, se puede decir, como dice Rubalcaba, que es también una cuestión estética, bueno, nosotros éramos republicanos en teoría, pero ahora somos monárquicos. No, este no hace este matiz, este dice soy republicano. Pues ahí está el diputado Madina, el hombre que tiene más posibilidades de convertirse en secretario general del PSOE. Despeñará al PSOE, porque el futuro del PSOE está en el centro izquierda, no en la izquierda. Ayer Mariano Rajoy quiso explicar él mismo la reforma fiscal que aprobó el gobierno el jueves. Vamos conociendo más detalles de esa reforma fiscal. Ayer el presidente hizo el anuncio de una rebaja de las retenciones de los autónomos. Dijo que es inmediata, va a ser inmediata, pero no nos concretó fechas. No sabemos si será antes de enero de 2015. En enero de 2015 es cuando entra en vigor la reforma fiscal. La medida es importante, beneficiará a los autónomos, el sector de los autónomos está creando mucho empleo en los últimos meses, pero además Rajoy lanzó dos mensajes más. Primero, que ya puede cumplir lo que prometió, que él llegó a la Moncloa prometiendo bajada de impuestos y que ahora lo puede cumplir. Y segundo, que Bruselas no se ponga nerviosa. Ayer le lanzó claramente Mariano Rajoy un mensaje a Bruselas, y dijo que él va a cumplir con el objetivo de déficit, porque bajando los impuestos se consiguen más ingresos. A ver si es verdad. María Daván.
Mariano Rajoy subrayaba que ahora sí podrá cumplir su compromiso con los españoles y devolverles los gigantescos esfuerzos que han realizado. Lo hará con una reforma que afectará a todos, pero sobre todo a los que menos ganan. Lo hará porque ha aumentado la recaudación de las administraciones públicas y lo hará además cumpliendo el objetivo de déficit.
Creemos que es el momento de hacer esta reforma fiscal. Esta reforma fiscal no va a afectar a lo que sigue siendo un gran objetivo, que es la consolidación fiscal y la reducción del déficit público, porque estamos absolutamente convencidos de que va a aumentar la actividad económica y, por tanto, las bases imponibles.
Rajoy confirmaba esa rebaja media del 12,5% y recordaba que la reforma incluirá más ayudas públicas que nunca. Apuntaba además el presidente algunas novedades.
El impuesto a valor añadido, el IVA, no se sube y no vamos a tocar, frente a lo que han dicho algunos, el régimen fiscal de la segunda vivienda. Y quiero decir también que muy pronto, es decir, de manera inmediata, habrá una rebaja en las retenciones de los autónomos.
Rajoy adelantaba además que en junio, por décimo mes consecutivo, volverá a aumentar el número de cotizantes a la Seguridad Social.
Como les decíamos, el PSOE está acéfalo, no hay jefe. Entonces todo el mundo corre para ocupar el hueco. Otra de las que corre, ya sabemos que no se va a presentar a la Secretaría General, es Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía. Ayer Susana Díaz criticó la reforma fiscal, pero hizo algo más. Mandó un mensaje. Vino a decir: mirad, yo no me presento a la Secretaría General, pero desde aquí, desde Andalucía, yo voy a hacer mucha política nacional, ¿eh? No os creáis que yo me he quitado de en medio. Paloma Estrada.
La presidenta de la Junta de Andalucía considera que se trata de una reforma con un exclusivo tinte electoralista que busca titulares, pero en el fondo solo beneficia a quienes más tienen. Para Susana Díaz, el PP vuelve a cumplir su hoja de ruta, que no es otra que la de cargar el hombro de los trabajadores y las clases medias.
Creo que es una reforma injusta, regresiva, que se ha hecho, insisto, sin ningún tipo de comunicación con las comunidades autónomas y que vuelve a ser lo que es siempre la hoja de ruta del Partido Popular: beneficiar a quien más tiene y olvidarse de quien más lo necesita.
Díaz ha explicado que es preocupante que ni siquiera hayan contado con la opinión de las autonomías para realizar su reforma cuando son estas las que acabarán pagando con nuevos recortes la caída de los ingresos del Estado.
Lo malo de la oposición es cuando pone el piloto automático, ¿eh? En el tablón de mandos tienen un botón que dice derecha con los ricos. ¡Pum! Y le dan al piloto automático. Es falta de seriedad. Ay, está la encuesta del Diario País diciendo que aquí hace falta entendimiento, hace falta superar la polarización. Vamos a ver, que no es verdad, hombre, que no es verdad. Que gobernando Zapatero, el tipo máximo del IRPF, es decir, el tipo que grava las rentas más altas, estaba en el 42% y ahora está en el 52%. Que ya dicen los expertos, los que han recomendado medidas para la reforma fiscal, que un tipo por encima del 50% es una locura, porque entonces o dejan de trabajar o directamente se van a la evasión fiscal, ¿eh? Pero que el tipo estaba más bajo, o sea, el IRPF, el tipo máximo, estaba más bajo en la época de Zapatero, y luego estaban las ICAP, y luego etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que no nos pongan el piloto automático. El gobierno también pone el piloto automático muchas veces, ¿eh? Pero ayer pusieron el piloto automático, este de derecha ricos. No es verdad, no es verdad. En el frente internacional, frente, porque en realidad cuando hablamos de Irak prácticamente hablamos ya de una guerra civil, hay que anotar que los yihadistas han dado un importante paso porque han abierto un corredor entre Irak y Siria. Esto da mucho susto porque su viejo proyecto era crear ahí un emirato, un califato en la zona. Ayer hubo una demostración de fuerza, por así decirlo, de los chiitas, que son los que apoyan al gobierno de la Maliki. John Kerry va de viaje a la zona. Jessica Quintero.
El grupo terrorista del Estado Islámico de Irak y del Levante ha dado un paso importante al unir por carretera las zonas que tiene bajo control en Irak y en Siria. Los rebeldes suníes han tomado Al-Qaem, un estratégico puesto fronterizo que les permitirá facilitar la entrada de refuerzos y provisiones. El temor de que estos extremistas alcancen la capital Bagdad ha llevado al gobierno a movilizar a los civiles chiíes. Los seguidores del clérigo Muqtada al-Sadr han realizado una demostración de fuerza en el este con un desfile paramilitar en el que han participado miles de combatientes. El objetivo era transmitir a todo el mundo que rechazan una intervención internacional en los asuntos del país.
Y el Papa estuvo ayer en Calabria del Sur, en la zona más golpeada por la mafia, y fue durísimo al hablar de la mafia. Escuche lo que dijo.
La 'ndrangheta es esto. Adorazione del male.
La 'ndrangheta es esto, adoración del mal y desprecio del bien común. Quienes en su vida van por este camino del mal, como los mafiosos, no están en comunión con Dios, están excomulgados.
Como son i mafiosi, non sono in comunione con Dio, sono scomunicati.
Bueno, pues más claro no se puede decir. 7 y 18, 6 y 18 han sucedido y están sucediendo otras cosas que Ana Palacios y Juanma Rodríguez nos van a contar.
Los nuevos reyes Felipe VI y Doña Leticia y sus antecesores van a asistir hoy a una misa privada en la capilla del Palacio de la Zarzuela con ocasión de relevo en la corona.
El español se ha convertido en la segunda lengua más utilizada en las dos principales redes sociales del mundo, Facebook y Twitter.
La justicia egipcia ha confirmado la pena de muerte para 183 supuestos seguidores de los hermanos musulmanes y para su líder Mohamed Badia.
El gobierno de Ucrania ha asegurado que sus fuerzas armadas respetan el alto el fuego, mientras denuncia ataques por parte de las milicias prorrusas. Estas han atacado con morteros un puesto fronterizo limítrofe con Rusia.
El presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, ha pedido a Rusia que apoye con acciones concretas el plan de paz para el este de Ucrania anunciado por su presidente Poroshenko.
Y en el Mundial, en el grupo F, Argentina 1, Irán 0, Nigeria 1, Bosnia 0, y en el grupo G, Alemania 2, Ghana 2. Hoy se juegan tres partidos. En el grupo H, Bélgica-Rusia a las 6 y Corea-Argelia a las 9. Y en el grupo G, Estados Unidos-Portugal a las 12.
Vamos a conocer la previsión meteorológica en este segundo día de verano. Ana Palacios, cuéntanos.
Amanece soleado en prácticamente todo el territorio, solo veremos algunas nubes en el noroeste peninsular y en las Islas Canarias. Una tendencia que va a cambiar de forma radical a partir de mediodía. Los cielos se cubren y en este caso llueve en todas partes, menos en Canarias, Baleares, la costa mediterránea y el suroeste peninsular. En cuanto a las lluvias, espera que sean fuertes en algunas zonas del norte y especialmente en el área cantábrica occidental. Las temperaturas descienden en el norte y ascienden ligeramente en el resto del país, máximas de 35 grados en Lérida y mínimas nocturnas de 10 en León.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
En COPE, eres el primero en conocer la última hora.
Ángel Espósito.
Vamos a empezar por el IRPF.
El impuesto baja para todos los tramos de renta, para 20
la
millones.
La baja media y el 12,5 para todos los contribuyentes.
Javi Nieves.
El rey Felipe VI ha celebrado su primer despacho con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Pues Estados Unidos comienza a enviar de nuevo soldados a Irak. Obama va a enviar a 300 asesores militares.
COPE. Estar informado. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
30.527, serie 47.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El español se ha convertido ya en la segunda lengua más utilizada en las dos principales redes sociales del mundo, en Facebook y en Twitter. Es importante porque teníamos una infrarrepresentación, una representación por debajo del peso real que tiene el español como lengua usada en lo que respecta a Internet. Pero esta noticia significa que las redes sociales empiezan a reflejar la realidad. Ayer se celebró este éxito, esta difusión de nuestro idioma en todas las sedes del Instituto Cervantes que hay repartidas por el mundo. Javier Burguera.
La sexta edición del día ha arrancado con numerosas actividades en todas las sedes del Instituto Cervantes. En la sede de Madrid este día se ha dedicado a los más pequeños con cuentacuentos y talleres de escritura infantil. En Estados Unidos, en el centro de Chicago, han hecho una reflexión desde todos los puntos de vista del fútbol como deporte rey y como hecho cultural, aprovechando la celebración del Mundial. En Shanghái, por ejemplo, se han dado clases de español express y hasta ha habido karaoke en español. En Tokio también se le ha querido dar un toque musical a este día y ha habido actuaciones de salsa, flamenco, tango y guitarra. En Moscú, un grupo de artistas rusos ha ofrecido un homenaje a la figura de El Greco. Pero sin duda este Día del Español también ha servido como homenaje a la figura del recién fallecido Gabriel García Márquez. La obra del gran escritor colombiano se ha querido recordar en muchos de los centros que el Instituto Cervantes tiene repartidos por todo el mundo.
Y ponemos ahora el foco sobre la India, porque en los últimos días se ha producido una tremenda ola de violaciones en Uttar Pradesh, que es el estado más populoso de la India. Este, que es un problema gravísimo, nos habla de lo que sucede en la India. El problema no es solo que se viole a jóvenes. El problema es que la mayoría de las violaciones se saldan con impunidad. Es decir, que no hay condena para los responsables, en muchos casos además, porque ni siquiera se denuncian. Jessica Quintero.
Nuevos casos de violencia contra adolescentes en la India han levantado las voces de las mujeres que protestan por la brutal discriminación que padecen. Las violaciones y los asesinatos son habituales en la India. Las imágenes de varias jóvenes colgando de un árbol han dado la vuelta al mundo.
En muchos casos son mujeres que pertenecen a castas inferiores y que sufren muchos grados de violencia y discriminación, que tienen que salir de sus casas para hacer sus necesidades. Lo que es en este periodo en el que sufren mucha vulnerabilidad. Los delitos de violencia sexual no se registran y se investigan debidamente. Los índices de condena son muy bajos.
La portavoz de Amnistía Internacional, Olatz Cacho, explicaba en los micrófonos de COPE que la mayoría de los casos no se investigan porque ni siquiera se registran.
El último caso, por ejemplo, que hemos conocido, la violación de estas dos niñas, los padres, ante la ausencia prolongada de las primas, que tenían 14 y 16 años, acude a la policía local para que la ayude a buscarla, y los agentes no solo se niegan a registrar y a investigar la denuncia o a ayudar a buscar a estas niñas, sino que además al parecer abofetearon a los padres.
El dramático caso de la violación y el asesinato de una mujer estudiante de medicina en 2012 marcó un antes y un después en la India. Se aprobaron medidas muy positivas, pero aún queda mucho por hacer. El primer ministro indio, Narendra Modi, manifestaba recientemente que respetar y proteger a las mujeres debe ser una prioridad. Para ello, las ONGs piden formar a la policía, realizar más juicios rápidos y un programa de protección de testigos.
Que las mujeres víctimas de violencia sexual pudieran obtener justicia y de esta manera, bueno, que la violencia sexual no saliera gratis en India.
Hasta 1.000 mujeres son asesinadas al año en la India solo a manos de sus familias, que pretenden recuperar su honor. Con mucha frecuencia, la tradición es un pretexto para aquellas que se atreven a decidir cómo vivir.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Juan Pablo Colmenarejo en COPE.
Aquí seguimos, buenas noches, volvemos a encender la linterna.
Juan Pablo Colmenarejo en la linterna.
De momento es lo más destacado de la crónica de este día.
5 horas de radio y un objetivo, tu información.
Pues contado lo último, estamos ya en la terranca, ya la reunión del equipo económico.
Y todo el deporte con Manolo Lama.
Colmenarejo, ¿quién es la banda de esa gente?
La foto y sus amigos.
La de Lama.
Que te vaya bien, Lama.
Cuídate.
De lunes a viernes, a partir de las 7, Juan Pablo Colmenarejo te trae la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Imagina que toda una sociedad se pusiese a recordar. Medios de comunicación, de transporte, equipos de fútbol, cines, desde una pequeña fábrica de zapatillas hasta una gran empresa de telefonía. Todo para ayudar a los que ya no pueden recordar, para apoyar la investigación en Alzheimer. Por eso la Fundación Reina Sofía ha creado Edición Recuerda. Nos encanta recordar. Luchemos juntos para que todos podamos hacerlo. Descúbrelo en edicionrecuerda.com.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Mercedes lanza su nuevo todoterreno compacto, el nuevo GLA. Te contagiará su espíritu libre gracias a su extraordinario diseño deportivo y su equipamiento de serie, con llantas de aleación de 18 pulgadas, faros Visenón, volante deportivo multifunción y sistema multimedia con USB, Bluetooth y audio streaming. Ven a conocerlo a tu concesionario oficial y déjate contagiar por su libertad.
Ven y pruébalo en Itarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Isla de Java 5 y 7.
Lo peor del cáncer es ignorar su existencia y no actuar hasta que se manifiesten sus síntomas. Por eso, nos conviene realizar periódicamente un líder chequeo, el superchequeo más completo del mercado, que investiga marcadores de 15 tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con 2 consultas médicas y entrega posterior de informe incluidos. Líder chequeo, con la garantía de líder doctor y centro Sanitalia. Pide cita en el 902-05-0000, 902-05-0000. O en lidercheckeo.com.
En tu parroquia, en tu propio barrio, quizá en la puerta de al lado, tu ayuda es necesaria. Y puedes ayudar a muchos que lo necesitan. El pasado año se han atendido y acompañado a casi 5.000 personas a través de la Red de Apoyo Familiar de Cáritas Madrid, cuyo objetivo es la ayuda, orientación, compañía y promoción de las familias. Porque tú lo haces posible. Cáritas Madrid.
¡Cierren escotillas, periscopio! ¡Bajamos a profundidad máxima!
10.000 euros y bajando, 9.500.
¡Capitán, el concesionario no aguantará!
¡Silencio, teniente!
9.000 euros y bajando.
¡Señor!
¡Queda relevada!
8.590 euros.
¡Estabilice!
Hemos bajado el precio del Ford Fiesta a lo máximo, 8.590 euros. Llévatelo con conectividad Total SIM con tu móvil.
Y solo en Ford Auto Fairbar, llévatelo por una pequeña cuota al mes con multiopción. Llámanos al 91-201-4600, 91-201-4600.
Ana, ¿qué reacción tienen los clientes que visitan la exposición de Antidex?
De asombro, porque el sistema integral de ducha antidelizante Antidex elimina la peligrosa bañera en 6 horas y sin obras. Solo Antidex es tan seguro, rápido y eficaz. Y por si fuera poco, estéticamente queda precioso.
Antidex, la calidad de vida es salud. En Donoso Cortés 33, 91-447-1111.
Oh, hasta mañana, cariño. Voy a contar ovejitas. 1, 2, 19, 20. Llegan los 20-20 de camino a casa. Ahora todos los sofás con un 20% de descuento mínimo durante 20 días en Camino a Casa.
Último día 22 de junio. Consulta direcciones y horarios en caminoacasa.com. Camino a Casa. Siéntate y sé feliz.
Escuchas COPE Madrid en FM 106.3, en Onda Media 999.
También en cope.es y en tu móvil a través de la aplicación de COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en esta estupenda mañana de verano. Muy buenos días a los que buscan noticias tan tempranito. La mayoría de los españoles apoya el reinado de Felipe VI. Es lo que se deduce de las encuestas que publican hoy los diferentes periódicos. Los nuevos reyes, Felipe VI y Doña Leticia, así como Don Juan Carlos y Doña Sofía, van a asistir hoy a una misa privada en la capilla del Palacio de la Zarzuela con ocasión del relevo en la corona. Ayer estuvieron reunidos Don Felipe y Doña Sofía con víctimas del terrorismo. Don Felipe, el rey, agradeció a las víctimas que no tengan sed de venganza. Ayer el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, anunció que la reforma fiscal va a incluir una bajada de la retención de los autónomos. Una bajada que va a ser inmediata, aunque no concretó el presidente del gobierno cuándo se va a producir esa bajada. 7:31, 6:31 en las Islas Canarias. Una pausita y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es el número uno narrando partidos.
¡Rueda la pelota! ¡Comienza el partido!
¿Qué te parecería aprender con Manolo Lama y hasta compartir programa con él?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
¿Todavía no lo conoces? ¡Date prisa!
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en numtiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de fe. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor, marca la X a favor de la Iglesia. Y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este 2014 se celebra el aniversario, el centenario del nacimiento de Julián Marías. Julián Marías, que es un gran pensador, un gran ensayista, ha estado muy olvidado. Afortunadamente empieza a hacerle justicia cierta clase intelectual que lo había arrinconado. Ignacio Sánchez Cámara, que es catedrático de Filosofía del Derecho, consejero de Educación en Roma, es un hombre que conoce bien a Julián Marías. Ignacio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, encantado.
Ignacio, decía yo que Julián Marías ha estado un poco condenado al ostracismo, a la esquina de los pensadores que no se podían, no se podía hablar de ellos porque se decía o se pensaba que eran de derechas, pero Julián Marías no era un hombre de derechas.
Bueno, esos rótulos a veces no es fácil ponerlos y quitarlos.
Claro.
Yo creo que olvidado, no del todo, nunca ha estado olvidado porque ha tenido siempre algún grupo de seguidores. Pero lo que no cabe duda es que le ha sucedido, a su fama le ha sucedido algo parecido a lo que sucedió con Ortega y Gasset.
Ajá.
Que la España, digamos, oficial del franquismo lo relegó, pero la España también, digamos, del exilio más a la izquierda también.
Ajá.
Y efectivamente, a partir de la transición es cuando yo creo que llega el momento de pensadores como ellos, que no estaban ni en un lado ni en otro. En ese sentido puede ser cierto lo que dices de que no es de derechas, claro, en ese sentido. Pero luego, frente a la izquierda más o menos oficial, es un pensador, digamos, intempestivo y contrario a ella.
Sí, pero bueno, es curioso porque aquí esta semana hay algún crítico literario, crítico de ensayo que le ha dedicado dos páginas, menos mal, en el diario El País, nada más y nada menos.
Sí.
La obra de Ignacio, la obra de Julia Marías es muy extensa y abarca la filosofía. Su historia de la filosofía es un clásico, ¿no? Es, digamos, una referencia absoluta.
Sí. He escrito muchas obras, yo creo que muy buenas, en esa mayoría, pero que yo creo que van presididas en cuanto a los temas, sobre todo por la filosofía. Son libros en su mayoría de filosofía, aunque muchas veces sea de forma ensayística, amena y clara, pero de filosofía. Y también España. Yo creo que la otra gran preocupación de Julián Marías es España, porque cuando él escribe de literatura o de cine o de cualquier otra cosa, está muy presente o bien la vida humana, la filosofía, o bien España. Yo creo que son sus dos grandes temas. Y por lo que se refiere a la historia de la filosofía, es curioso porque fue un libro que nació de unas clases particulares que daba a un grupo de estudiantes de comunes que había entonces de la Facultad de Filosofía y Letras.
Ajá.
Y a partir de ahí, de esas notas, fue creciendo hasta convertirse en un manual de gran claridad, que yo creo que es provechoso para cualquier estudiante que comienza con la filosofía.
Decías tú, España, hay un libro que es obligado y que casi tendría que ser texto, o sea, lectura obligatoria en el bachillerato o en la ESA, que es España inteligible, ¿no? Quizá es su gran aportación.
Sí, aunque ya digo que España está presente en otras muchas obras, quizá de forma sistemática y como centro de atención de un libro, es sin duda España inteligible el principal, ¿no? Y yo creo que, bueno, ojalá fuera leído y ojalá fuera atendido. Yo creo que muchos de los problemas que tenemos no existirían si se hiciera caso de muchas de las ideas que Julián Marías expone ahí, ¿no? Yo creo que, para empezar, hay una idea clave que es la vinculación de España con el catolicismo. Sin eso, España no es inteligible.
Yeah.
Y precisamente cuando se aparta de esa orientación que es la que constituye su razón casi de ser, pues pasa a ser otra cosa, ¿no? De ahí que la gran obra histórica de España haya sido la evangelización de América, ¿no? Por eso también a España no se la entiende, sino desde América, desde el otro lado del mar, ¿no? Yo creo que eso y otras muchas cosas que están, por supuesto, en el libro,
pero por ejemplo,
nuestro propio país.
Ya, eso a lo que te referías, ¿no? Él reconoce en ese libro claramente que el catolicismo ha forjado la nación española, pero hay un pasaje en el libro en que dice: pero esto no se puede dar por descontado y no se puede convertir en una imposición en el presente y en el futuro. O sea que él, digamos, no establece una ecuación que sea nación española forzosamente igual a catolicismo.
No, no necesariamente, pero en cualquier caso España se forja como nación vinculada al catolicismo y a lo largo de su historia ha estado vinculada. Evidentemente, lo que añade Julián Marías es que eso no se puede presuponer ni dar por descontado porque puede dejar de serlo y, de hecho, al menos parcialmente ha dejado de serlo. Y evidentemente podría continuar como nación sin ser una nación mayoritariamente católica. O sea que esa vinculación ha existido y puede dejar de existir. Lo que sí parece que está presente en sus líneas, en sus páginas, es que eso sería malo para España.
Claro.
Entonces, bueno, sería perder un poco su propia raíz.
¿Qué vinculación hay entre Ortega y Julián Marías? Marías es discípulo, pero es más asequible que Ortega en la lectura, por ejemplo.
Bueno, no lo sé, no había reparado.
No lo sabes tú porque crees que Ortega es más fácil de leer que Julián Marías.
No lo creo, pero tampoco mucho más difícil. Hombre, ajá. Ortega tiene algún texto quizá más difícil, sí. Algunos. Pero
es más germánico, Ortega, es más germánico. Más.
Sí, puede que algo más, pero es de una extraordinaria claridad en general. Debe haber algunas páginas un poco más difíciles, pero no oscuras, ¿no? No, yo creo que la vinculación es estrechísima. Julián Marías, y él mismo se presenta como un discípulo de Ortega, que además colaboró con él, sobre todo en la etapa última de Ortega en España, en la que fundaron el Instituto de Humanidades y colaboraron juntos y tuvieron mucha relación, ¿no? Y evidentemente el pensamiento de Julián Marías se nutre de la metafísica de la vida humana de Ortega.
Ajá.
Evidentemente también es cierto que Julián Marías ha desarrollado ese pensamiento de Ortega en una dirección original, ¿no? Precisamente en el tema de España es donde le pone algunos reparos a España invertebrada. Ajá. De Ortega, y no coincide con él. Y luego también, claro, aunque la metafísica de la vida humana de Ortega es, a mi juicio, completamente compatible con el catolicismo, digamos que la concepción de la persona de Julián Marías ya es claramente personalista, yo creo que la de Ortega también, y claramente cristiana.
Ignacio,
sí.
Una última cosa, perdón, sí, que te interrumpa, pero el tiempo corre. Haznos una recomendación, sí, sí, para el verano, para los que no entendemos cosas muy complicadas. ¿Qué podemos releer o leer de Julián Marías?
De Julián Marías, pues a mí hay un libro que, sí, no es tal vez, pero que sí recomendaría, que es un ensayo sobre la ética, uh-huh, que se titula Tratado de lo mejor, Tratado, uh-huh, sobre lo mejor, porque ahí plantea una visión de la moral no como una serie de prohibiciones o, sí, como deberes, sino más bien como la búsqueda de lo que es mejor. La moralidad consistiría en la opción en cada momento por lo mejor. Puede ser una buena...
Pues apuntado queda. Gracias, Ignacio. Buenos días.
De nada, muchas gracias. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La situación en Irak esta semana ha empeorado. Vamos a intentar analizar qué está pasando en ese país con la ayuda de Mateo Madridejos, compañero periodista, escritor, analista internacional. Mateo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Bueno, parece que los yihadistas, el ISIS, sigue avanzando. O sea, su ofensiva continúa y el ejército de Irak, el ejército del Estado, porque aquí hay que distinguir, claro. Hay tanta arma y tantas facciones que hay que aclarar. El ejército de Irak no consigue detener este avance. Tiene fuerza el yihadismo.
Para tomar el poder y crear un Estado Islámico, no.
¿Sí?
Ahora, para mantener la inestabilidad permanente en lo que llamamos Irak, desde luego que sí. Lo que ocurre es que el presidente Obama pues acaba de tomar la medida.
Sí, de enviar soldados. ¿Tú crees que eso va a servir para algo, enviar esos soldados?
No, bueno, es un cambio en alguna medida de la estrategia de hasta ahora de Obama, ¿no? Que vaya a servir o no. Yo creo que aquí no va a servir gran cosa. Ya. Estamos en dos fracasos. Primero el fracaso del empleo de la fuerza y luego el fracaso de Obama de pensar que con la diplomacia se podía llegar a algún sitio.
O sea, fracaso de Bush con los neocon a la cabeza que querían quitar a Saddam a cualquier precio, y luego fracaso de la salida de Obama de Irak, ¿estás diciendo?
Exactamente, porque además es que, bueno, la distinción que hizo Obama de la guerra estúpida de Irak y la buena guerra de Afganistán,
sí,
y todo eso no se sostiene, evidentemente, eso no lleva a ningún sitio. Y entonces Obama pues ha montado una estrategia que los fracasos los estamos viendo a diario, ¿no? Y esto además suscita una fuerte controversia en Washington, donde están enfrentados dos grupos muy poderosos. Uno que pide simplemente la desmembración de Irak,
sí,
en las tres comunidades fundamentales, y el otro que trata de alguna manera de salvar los muebles, pero no se sabe muy bien cómo se va a conseguir eso. La impresión mía, sí, es que los yihadistas no van a tomar el poder en Bagdad, pero que evidentemente van a estar ahí y van a estar perturbando la estabilidad en toda la zona, no solo en Irak, sino en Siria, las relaciones con Irán.
Pero entonces, Mateo, ¿tendremos un Irak fragmentado, una zona controlada por los yihadistas y por los suníes, otra zona controlada, sí, por por los kurdos y el centro por los chiitas,
sí, claro. Por los chiitas. Al sur de Bagdad están los chiitas, donde está fundamentalmente el petróleo, la ciudad es Basora. En el centro están los suníes y luego en el norte están los kurdos, que tienen una independencia de facto.
Ya.
Yo lo que creo es que esa fragmentación y esa compartimentación de Irak no va a tener una traducción, dijéramos, legal en la esfera internacional. La partición es de facto, los kurdos reinan en su territorio de la manera que creen más conveniente, los suníes ahora que están detrás de esta historia de los yihadistas pues van a hacer lo mismo, y los chiíes igual en su región. Ahora, esto no va a tener una traducción, dijéramos, legal.
Sí, no se va a crear la federación, sí.
No hay ningún país de la zona que esté a favor del reconocimiento ahora de un triple estado en lo que era Irak. De todas maneras, la solución de hace más o menos un siglo, la solución franco-inglesa de repartirse el territorio, pues esto está en evidente crisis, ¿no?
Claro, la herencia pesa. Una última cosa, Mateo, porque ha aparecido, siempre ha estado ahí, otro elemento importante, que es Irán, Irán, que ofrece ayuda al gobierno de al-Maliki para hacer frente al yihadismo. Claro, Irán, que hasta hace muy poco era el gran enemigo de Occidente, pero ahora ya está cambiando porque ya estamos en la negociación nuclear. ¿Puede ser Irán un buen sostén para la estabilidad en Irak, aunque parezca mentira?
Bueno, Obama parecía dirigirse en esa dirección, de entrar en conversaciones, en negociaciones con los iraníes, pero claro, eso tropieza con el problema nuclear, ¿no?
Claro.
Entonces, mientras no se resuelva algún compromiso sobre el tema nuclear iraní, la cooperación de Estados Unidos con Irán pues es francamente difícil, ¿no? Y lo último, además, que querrían los norteamericanos, al menos gran parte de la clase política norteamericana, es ver al Maliki actual, al jefe del gobierno, reforzado por los ayatolás de Teherán.
Ya, lo que pasa es que al final son chiitas los dos, o sea que...
Exactamente.
Que si al Maliki ve que la cosa se pone muy difícil, siempre echará mano, ¿no?
Siempre. Los dos son heterodoxos, dijéramos, del Islam. Pero bueno, unos son árabes y los otros no. Y entonces eso también origina contradicciones. Pero yo creo que lo fundamental es que no ha llegado la hora para que los Estados Unidos reanuden unas relaciones plenas con Irán, porque eso no se producirá mientras el tema nuclear esté encima de la mesa y mientras Israel esté presionando de manera fuerte en los Estados Unidos para que los Estados Unidos no lleguen a ningún acuerdo que pueda implicar el acceso de Irán al arma nuclear.
Pero Rouhani parece que sí quiere caminar en esa dirección, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que el poder ahora está en manos de, llamémosle en alguna medida, moderados, y que esa es la ventana que ha abierto un poco, ha visto abierta un poco Obama, pero todo eso está en una situación muy inestable, y como la situación en Irak tampoco acompaña, porque es tremendamente inestable, pues una negociación en ese terreno se me antoja en estos momentos bastante improbable.
Mateo Madridejos, gracias por haber estado con nosotros y por habernos aclarado que lo que está sucediendo no es fácil, porque aquello es un rompecabezas.
Sí, un laberinto.
Sí, es un laberinto. Mateo, buenos días. Gracias por estar
aquí. Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En estos días leemos y releemos el discurso, el primer discurso del rey Felipe VI. Vamos a releerlo hoy con Fernando García de Cortázar, uno de los hombres que más ha hecho por la divulgación de la historia de España y por la defensa del concepto de la nación española. Fernando García de Cortázar, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, encantado de estar, sobre todo hablando de estos temas de España.
Bueno, el rey utilizó la palabra, o sea, la expresión nación española de forma meridiana y clara, sin hablar de nación de naciones. España es una nación. Esto que parece tan obvio, pero que está tan discutido. Una nación forjada a lo largo de los siglos de la historia, afirma el rey en ese discurso.
Sí, yo creo que fue un discurso enormemente claro, sin ambigüedades, y sobre todo, como usted insiste, en ese tema tan delicado y tan importante para todos los españoles. Se trata de la nación española. Y sobre todo en un momento tan grave, yo diría, sí, como el que estamos viviendo ahora, donde podemos adelantar ya que se produce la primera impugnación de España como historia y como realidad que en toda la historia de España. Es decir, antes los españoles nos hemos podido pelear, sí, en conflictos que nos avergüenzan, pero nunca estaba en debate la idea de España. Eran distintas ideas de España las que entraban en combate.
Ya. Por ejemplo, el presidente de la Generalitat y el presidente del gobierno vasco, Urkullu, y más, estaban muy molestos de que no se hubiese hablado de la plurinacionalidad de España.
Bueno, claro, ya si le van a quitar ellos el discurso al rey, bueno, pues entonces apaga y vámonos, ¿no? Ya. ¿Cómo se va a hablar de la plurinacionalidad de España? Se habla del Estado español y se habla de la nación española, ¿no?
Yeah.
Y la nación española es toda la que, diríamos, define la Constitución de 1978, que, como sabe usted muy bien, en el caso de los nacionalistas catalanes la aprobaron con entusiasmo.
Sí, sí.
Y habría que recordarle además que la comunidad catalana fue la comunidad de España que más índice de votación tuvo a favor de la Constitución de 1978.
Dijo el rey: los españoles, especialmente los hombres y mujeres de mi generación, aspiramos a revitalizar nuestras instituciones. Utilizó la palabra revitalizar, pero es un sinónimo de regenerar.
Sí, yo creo que la evitó. Sí, quizás. Sí. Suele ocurrir eso. A mí también, como escribo, me suele ocurrir, sí, que a veces evito vocablos que quizás el uso pues ha desgastado. No creo que este sea el caso, pero sí da la sensación, y yo mismo he observado ese, leyendo con detenimiento el discurso del rey,
sí,
que parece que evitó ese
pero término. Vamos, significa lo mismo, ¿no?
Bueno, efectivamente significa lo mismo. Significa renovar, significa regenerar, revitalizar, todo lo que haga alusión a que el pasado ha quedado en el pasado y que ahora se trata de, bueno, pues de esos aspectos, en este caso de la monarquía, una monarquía renovada, una monarquía regenerada que se pone una vez más al servicio de todos los españoles.
El rey quiso hacer mención al éxito colectivo de la transición, del orgullo que nos debe de provocar esa transición, y además pidió que se transmita a las generaciones más jóvenes ese éxito colectivo. Bueno, claro, cuando ha sido tan cuestionada o está siendo tan cuestionada la transición, este es un subrayado importante y una llamada de atención, porque nuestras generaciones más jóvenes no conocen lo que fue la transición.
Sí, yo creo que como él representa a esas generaciones más jóvenes,
sí,
y se le supone que está en mayor sintonía con los jóvenes de esas edades, bueno, se puede permitir insistir en eso y aclararlo, ¿no? Pensando en que quizás la cultura política,
sí,
de gente más joven no, pues no llega al conocimiento exacto de lo que fue en la transición. Y luego yo creo que también es un homenaje a su padre, que fue,
claro,
el gran artífice, bueno, pues con el pueblo español de esos años brillantes de desmontar el régimen anterior en beneficio de la implantación de la democracia.
Los últimos 200 años de la historia de España han sido bastante revueltos, por decirlo de una forma suave. Este nuevo rey constitucional, este discurso, ¿qué significado puede tener en una perspectiva histórica, digamos, que nos permita mirarlo desde 1808 hasta aquí?
Bueno, en primer lugar yo destacaría lo novedoso del estilo, ¿no?
Ajá.
Dentro de una sobriedad que encaja mucho con la personalidad del rey Felipe VI, yo creo que es novedoso el estilo, es novedoso el tono, es novedoso el lenguaje. Yo creo que pues viene incluso a dar razón de lo que ha podido pasar o del imaginario que se ha podido crear entre los españoles respecto de la monarquía, ¿no? Uh-huh. Él trata de hacer claramente una línea divisoria entre con el pasado.
Sí.
La monarquía va a ser distinta, la monarquía también tiene que ser renovada, y la monarquía, efectivamente, todavía como un sistema de gobierno, pues puede ofrecer a los españoles pues muchísimas ventajas, ¿no? Yo, si usted me invita a decir algo que yo hubiera insistido más, yo quizás hubiera insistido más en el escenario que se presenta.
Ajá.
Si no se acepta, diríamos, el sistema. En el escenario que nos vamos a encontrar...
Sí, las amenazas, ¿no?
Triunfa, diríamos, el antisistema. Es decir,
ajá,
él describió muy bien la renovación de las instituciones, la renovación de la monarquía, los grandes principios éticos que deben conformar la actividad política, pero también pues podía haber dicho, dado de que se supone que muchos jóvenes no tienen esa formación política, ¿qué es lo que ocurre? Si se trata de buscar con demagogia y con populismos una especie de alternativa a este sistema descrito por él y además ofreciendo la renovación de él, ¿no?
Sí, o sea que hay que... ¿Usted cree que hay que educar o señalar a los jóvenes, digamos, el valor que tiene lo que se ha construido en las últimas generaciones de forma positiva y también de forma negativa? Ojo, que nos jugamos mucho.
Exacto, yo creo que eso es claro, porque a veces los ejemplos van también por ese lado. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido una monarquía parlamentaria? ¿Cuál es la alternativa a ella? Bueno, pues puede ser la descripción de casi del diluvio. Es decir, no, sobre todo si incidimos demagógicamente en principios, bueno, incluso asamblearios, ¿no? La democracia no consiste en votar todos los días.
Sí.
Ya hay que decir claramente que no es más demócrata el que pide votaciones cada día o cada minuto, ¿no?
Eso se llama esencialismo democrático y está muy clasificado. O sea, incluso además es democrático tener una constitución que limita la propia democracia. Claro, es que esto hay que empezar a explicarlo.
Sí, bueno, hay que explicar bien que las reglas del juego son esas de nuestra democracia y que hay que cumplir también las reglas del juego para que funcione el sistema y para que se garanticen los derechos y libertades de los ciudadanos. Y también me pareció original en el discurso esa insistencia en los ciudadanos como sujeto de derechos.
Ajá.
Mucho más que los pueblos, ¿no? Efectivamente, somos los ciudadanos los que tenemos unos derechos y unas libertades que la Constitución y que él mismo se compromete a cumplir y hacer que se cumplan los preceptos constitucionales.
Fernando García de Cortázar, gracias por haber estado con nosotros masticando este primer discurso de Felipe VI. Muy buenos días.
Pues muy buenos días y esperemos que sea para bien todas estas intervenciones y todas estas reflexiones sobre la monarquía parlamentaria.
Vamos a conocer la última hora de esa explosión.
Ahora la última hora está en tu bolsillo.
Pero en cuanto al tráfico, está complicada la...
Y toda la programación de COPE.
Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
Bueno, hoy el rey don Juan Carlos retoma su agenda de...
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido, ahora es más fácil que nunca.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE.
Estar informado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En onda media 999. COPE Madrid.
Oh, hasta mañana, cariño. Voy a contar ovejitas. Una, dos, 19, 20. Llegan los 20-20 de camino a casa. Ahora todos los sofás con un 20% de descuento mínimo durante 20 días en camino a casa.
Último día 22 de junio. Consulta direcciones y horarios en caminoacasa.com. Camino a casa. Siéntate y sé feliz.
Tu nuevo concesionario Fiat, Lancia, Fiat Professional, Abarth y Jeep llega a Alcobendas. Quick Motor abre sus puertas con la mayor exposición de turismos Fiat, Lancia, Abarth y Jeep y vehículos comerciales Fiat Professional. Y además el taller y el servicio postventa que tú mereces. Te esperamos en Santa Isabel 3, Polígono Industrial Alcobendas. Porque si estás pensando en coches, estás pensando en Quick Motor.
En tu parroquia, en tu propio barrio, quizá en la puerta de al lado, tu ayuda es necesaria. Y puedes ayudar a muchos que lo necesitan. El pasado año se han atendido y acompañado a casi 5.000 personas a través de la Red de Apoyo Familiar de Cáritas Madrid, cuyo objetivo es la ayuda, orientación, compañía y promoción de las familias. Porque tú lo haces posible. Cáritas Madrid.
Una de cada 5 personas que se someten a un chequeo padece una enfermedad cardiovascular. Y ellos son los afortunados que lo han sabido a tiempo y pueden tratar la enfermedad ya. Por eso es tan importante realizar un Líder Chequeo a tiempo. El chequeo más completo de Líder Doctor y Centro Sanitalia, que puede detectar 15 tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con 2 consultas médicas y entrega de informe incluidos. Pide ya cita en el 902-05-0000, 902-05-0000. O en leaderchequeo.com.
Señorita Miller, acaba de abrir Wall Street. Están a 14.000 euros. ¿Compro?
No.
En Japón están a 13.500 euros. ¿Compro?
No.
Wall Street, 13.200. Los concesionarios no pueden más.
Espera.
Señorita Miller, 12.990 euros.
¡Compra!
Hemos bajado el precio del Ford Focus a lo máximo, 12.990 euros. Llévatelo con motor EcoBoost, el mejor motor del año.
Red Ford de Madrid.
No serás la primera mujer astronauta, ni la primera en cruzar nadando el Canal de la Mancha, o en escalar el Himalaya. Pero aún puedes ser la primera en ir a las rebajas. Porque ya han comenzado en Esfera, y tienes toda la moda que te encanta con descuentos de hasta el 50%. Solo en Esfera. De todos modos, qué frío en el Himalaya, ¿no?
¿Has dado la vuelta al mundo o viajado alguna vez al centro de la Tierra? Llega al Teatro Fígaro de Madrid del Pequeño Verne. La magia del teatro negro en un espectáculo para toda la familia. El Pequeño Verne. Sábados y domingos en el Teatro Fígaro. Más información en gruposmedia.com.
COPE Madrid. Ahora, más cobertura.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que este domingo de verano buscan tan temprano noticias. El rey ha comenzado su reinado con un gesto hacia los que sufren, hacia los que han sufrido, hacia las víctimas del terrorismo. Ayer don Felipe y doña Leticia se reunieron con más de 40 representantes de asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo. Las víctimas estaban encantadas por el cariño que se les había transmitido. Marimar Blanco, Pilar Manjón e Irene Villa dijeron esto.
Muy cercano, muy emotivo.
Lo encuentro entrañable, cariñoso, muy distendido, porque una vez que hemos estado arriba, ya no ha habido protocolo.
Admiran nuestra fortaleza moral y el hecho de que sigamos adelante, de que no queramos ni venganza ni revancha.
Los representantes, decíamos, de las asociaciones de víctimas hicieron numerosas peticiones al rey. Una de las que más pidieron, uno de los temas en los que más insistió, es en la necesidad de que se construya un relato que respete la memoria y la dignidad. La verdad es que la grandeza de una sociedad, de una familia, de una persona, es su capacidad para estar cerca de los que más sufren. Y no es fácil porque, lógicamente, tendemos a huir del sufrimiento. Hacen falta razones muy contundentes, afectos muy contundentes para estar cerca de los que sufren. Las víctimas del terrorismo en nuestro país han sufrido una injusticia muy difícil de superar. Se levantan todos los días con una herida, con la herida en el recuerdo. Y a las víctimas primero se las tenía calladas, luego, gracias a Dios, se les prestó atención. En algunos momentos se las ha intentado utilizar con fines políticos y ahora parece que vuelven al olvido. Los reyes, con el gesto de ayer, un gesto que les honra, nos señalan a esa parte sufriente de la sociedad. Y las víctimas ahora, como siempre, necesitan ayuda para rehacer la vida. El rey les agradeció una cosa muy importante, y es que no tengan ánimo de venganza. No hay que dar por descontado esto. En nuestra sociedad ha sucedido una cosa importante, bonita, que ha ayudado mucho a la convivencia, y es que los que han sufrido el terrorismo no han tenido o no han utilizado, digamos, canales fuera del Estado de Derecho para buscar la justicia. Y esto ha sido una gran aportación. Los Reyes estuvieron ayer con las víctimas. Los Reyes empiezan bien. Hoy tenemos varias encuestas en la prensa interesantes. Por ejemplo, el diario El País publica una encuesta en la que se refleja que el 58% de los españoles estamos seguros con Felipe VI. La Vanguardia también publica otra encuesta en la que se asegura que el 61% de los españoles apoya el relevo al frente de la monarquía. Es importante también esa encuesta de La Vanguardia porque la mayoría cree que el nuevo rey conoce la realidad catalana. Y además, en la encuesta del País hay otros dos porcentajes que son importantes. Según esa encuesta, el 90% de los españoles queremos acuerdos políticos de las fuerzas mayoritarias, acuerdos políticos y acuerdos institucionales. Y atención, porque el 75% queremos que, si no se producen esos acuerdos, el rey intervenga. Claro, esto es un asunto muy delicado, porque en el fondo se le está pidiendo al rey algo que a lo mejor no puede dar, o que seguramente no puede dar, y es que haga política, que intervenga. Lo que sí tienen que tomar nota son los partidos políticos. Tienen que tomar nota de que los españoles están reclamando una política en la verdad, una política de acuerdos que elimine la polarización de los últimos tiempos. Como decíamos, ese gesto conmovedor de los Reyes, con el que se comienza el reinado de Felipe VI. Los Reyes empiezan bien, Medina empieza muy mal. Medina, que hemos tenido datos también hoy en la prensa de su apoyo, el 35,5% de los que pueden votar, según el diario El Mundo, van a votar a Medina, o sea que es el que tiene más posibilidades. A Medina ya se le veía venir este zapatero sin sonrisa, este hombre, digamos, que escorado a la izquierda, porque lo que quiere Medina es ganar a base de hacerle guiños a Podemos e Izquierda Unida. Ayer lo hizo poniéndole pegas al procedimiento que ha escogido el gobierno, que está utilizando el gobierno a través del Grupo Popular, para aforar a don Juan Carlos, doña Sofía, doña Leticia y la princesa de Asturias. Ya saben que el viernes el PP presentó dos enmiendas a la ley de racionalización del sector público para conseguir que el aforamiento sea lo más rápido posible. Y miren lo que decía Medina ayer.
Yo creo que un asunto de esta trascendencia debería hacerse en el marco legislativo apropiado, no en una ley que nada tiene que ver con el asunto que se está tratando. Creo que debería tener más serenidad y reflexionarse más a fondo en las cámaras, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, y hacerlo por el trámite oportuno, con el tiempo necesario y en el marco legislativo también oportuno.
¿Qué es lo que ha sucedido? Pues la cosa está bastante clara. Medina ha aprovechado el hueco. O sea, como en el PSOE estén acéfalos, y, o sea, no tienen jefe, y el Grupo Socialista el viernes no fijó posición, pues Medina, para ganar notoriedad electoral, se pone estupendo y siembra dudas sobre el procedimiento escogido. Como decimos, para parecerse a Izquierda Unida y a Podemos. Vamos a ver, si esto es bastante sencillo. Aquí tenía que haber una ley orgánica de la corona. No se ha desarrollado en los últimos 40 años por dos razones. Primero, por olvido, descuido, y segundo, porque cuando ya se quiso echar mano, pues porque no se revolviera la minoría republicana. Y este tema hay que solucionarlo cuanto antes. Hay 10.000 aforados, es necesario que los que han sido hasta ahora reyes y la reina pues no estén a merced de cualquier demanda de un loco que pueda ser tramitada por un magistrado también loco, que alguno hay. Y no hay más problema. O sea, que Medina hace problema, decimos, para ganar notoriedad. Hombre, quiero decir, probablemente no sea la técnica jurídica fetén buena para hacer esto, pero es un problema menor el de la técnica jurídica, porque el aforado Medina no pone objeciones jurídicas, lo que quiere es notoriedad. Hoy tenemos una entrevista en El País, a Madina, un paginón interesante, porque nos da el perfil del que puede ser secretario general del PSOE. Le preguntan a Madina si se considera hijo político de Zapatero, y atención lo que responde. Soy una persona que admira la labor que hizo Zapatero en dos cosas, dice, luchando contra el terrorismo y ampliando derechos y libertades. Pero vamos a ver, ¿cuál es la lucha de Zapatero contra el terrorismo? Si lo que hace Zapatero es montar la parda, porque comienza un proceso de paz cuando ETA estaba derrotada. Claro, hay que leer entre líneas. El diputado Madina, aspirante a la Secretaría General con más posibilidades de ganar, reivindica el proceso de paz de Zapatero. Pero no solo eso, reivindica la parte más dura de digerir del zapaterismo, que son los denominados derechos y libertades. Los nuevos derechos inventados, sacados de la nada, como un conejo de la chistera. Por ejemplo, convertir el aborto en un derecho, algo que la mayoría de los españoles no quiere. Y hay otra perlita en esta gran entrevista, gran digo por extensión, a Madina. Dice, soy republicano, pero este partido es productor de convivencia. Es decir, siempre los socialistas han dicho, Felipe González, Rubalcaba, que ellos eran republicanos, pero que ahora eran monárquicos. Él no añade eso. Él insiste en el republicanismo porque está convencido que en el espacio de la izquierda está el futuro del PSOE. Pues así van las cosas. Este diputado Madina ganará y el PSOE se irá cada vez más a pique porque en la izquierda ya hay otros señores. La izquierda. El lugar del PSOE es centro izquierda, no izquierda. Ayer Mariano Rajoy quiso explicar él mismo la reforma fiscal que aprobó el gobierno el viernes. Vamos conociendo detalles de esta reforma fiscal. Ayer nos contó Rajoy que va a haber una bajada de retenciones a los autónomos. Enseguida vamos a hablar con los autónomos para ver qué nos dicen sobre esta cuestión. Pero además de eso, Rajoy, además de anunciar la bajada de la retención que había subido del 15 al 21%, Rajoy lanzó además dos mensajes. Primer mensaje, que él cumple lo que promete.
Con esta reforma también cumplimos un compromiso con los españoles. Como he dicho al principio, no hemos podido hacerlo hasta ahora, porque la situación era la que era. Por fortuna, el esfuerzo gigantesco que ha hecho una mayoría de la sociedad española al final ha producido resultados, y más y mejores resultados va a producir en los años 14 y 15.
Primer mensaje claro. El año que viene es año electoral. Él llegó a la Moncloa prometiendo una bajada de impuestos y ahora dice que sí, que la puede hacer. Y segundo mensaje para Bruselas. Ya saben que Bruselas está poniendo caras malas. Está poniendo Olli Rehn, está poniendo la carita torcida. A ver, este Mariano, que se ha metido en una reforma fiscal, en una bajada de impuestos, y todavía le quedan 27.000 millones de déficit que recortar. Esto respondía Mariano a Olli Rehn.
Creemos que es el momento de hacer esta reforma fiscal. Esta reforma fiscal no va a afectar a lo que sigue siendo un gran objetivo, que es la consolidación fiscal y la reducción del déficit público. Porque estamos absolutamente convencidos de que va a aumentar la actividad económica y, por tanto, las bases imponibles.
Pues vamos a ver si es verdad, pero lo que dicen los expertos es que no solo bajando impuestos se va a conseguir cuadrar el déficit, porque, bueno, es verdad, se va a conseguir más recaudación, pero también hay dos tareas pendientes que el gobierno no puede olvidarse de ellas. Uno, la lucha contra el fraude, que además no es solo un problema económico, es un problema moral, hombre, ya está bien de que seamos siempre los de la nómina los únicos que paguemos impuestos y los otros no paguen impuestos, los que se pueden montar una sociedad, los que son ricos. Segunda cuestión, la reforma de la administración. Si no sigue reformando la administración, no habrá cumplimiento del objetivo de déficit. Como les decíamos, el PSOE está acéfalo, no tienen jefe, entonces todo el mundo corre para rellenar el hueco, En política es como en la física, ¿no? Inmediatamente se rellena el hueco. Bueno, pues Susana Díaz ayer criticó a la presidenta de la Junta de Andalucía la reforma fiscal, pero lo importante no es solo la crítica, que ahora la comentaremos, que hacía Susana Díaz. Lo importante es que Susana Díaz se reivindica desde Andalucía como lideresa nacional. Ella no está en la carrera de la Secretaría General, ella no está en la carrera de la sucesión, pero ella ya está diciendo, ojito que yo desde aquí, desde Andalucía, voy a hacer política nacional.
Creo que es una reforma injusta, regresiva, que se ha hecho, insisto, sin ningún tipo de comunicación con las comunidades autónomas y que vuelve a ser lo que es siempre la hoja de ruta del Partido Popular, beneficiar a quien más tiene y olvidarse de quien más lo necesita.
Bueno, vamos ahora con el contenido de esta crítica. Vamos a ver, lo que es una pena es que la oposición ponga el piloto automático y diga lo de siempre, ¿no? Tienen ahí el cuadro de mando y de piloto automático, derecha igual a rico, pon, y le dan a ese botón. Vamos a ver, seguro que la reforma fiscal tiene críticas que hacerle más inteligentes, más constructivas que esta. Ahí está la encuesta del País. El 90% de los españoles no quiere más demagogia entre los partidos políticos. Ojo que el gobierno también pone el piloto automático muchas veces, ¿eh? Y tira de consignas, ¿eh? Vamos a ver. Susana Díaz dice que la reforma fiscal beneficia a los ricos, pero si ahora mismo tenemos un tipo impositivo, el tipo máximo del IRPF está en el 52%, que ya han dicho los expertos que eso es una locura, Manuel Lagares y todo el equipo, y cuando estaba gobernando Zapatero hasta 2010, luego tuvo que hacer una reforma rapidísima, el tipo impositivo máximo del IRPF era del 43%. ¿Quién estaba beneficiando a los ricos? Bueno, que no vengan con demagogias. Vamos a ver cómo queda la letra pequeña, ¿eh? Pero hay una cosa clara en la reforma, por lo que sabemos hasta ahora, que los que ganan menos de 24.000 euros son los que se van a ver más beneficiados. Ya veremos qué pasa en la franja intermedia, porque aunque han bajado los tipos, se modifican los tramos, ¿eh? Saben que esto de los impuestos es muy complicado, pero que no nos vengan con demagogias ni de un lado ni de otro. En el foco internacional tenemos dos puntos de interés, ¿eh? Por una parte, Irak, la cosa está cada vez más complicada. Ahora ya los yihadistas han conseguido una cosa que da susto, que es que han creado un corredor entre Irak y Siria, con lo cual el viejo sueño del emirato califato yihadista al-Qaedista crece. En respuesta, los chiitas de Bagdad, del gobierno chiita, ayer salieron a hacer un desfile para mostrar su fuerza. Así sonaba ese desfile que, bueno, daba un poco pena, ¿eh? Porque era una cosa un poquito cutre. John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, viaja hasta la zona para volver a presionar para que al-Maliki meta a los suníes en el gobierno. Claro, lo que no puedes hacer es ser el gobierno de toda la nación y no tener más que una parte, y no tener a las minorías. Y ayer el Papa estuvo en Calabria del Sur y fue contundente al hablar de la mafia.
La 'ndrangheta es esto, adoración del mal.
La 'ndrangheta es esto, adoración del mal y desprecio del bien común. Quienes en su vida van por este camino del mal, como los mafiosos, no están en comunión con Dios, están excomulgados.
Como son los mafiosos, no son en comunión con Dios, son excomunicados.
Bueno, pues más claro no se puede decir. 8 y 16, 9, 7 y 16 en las Islas Canarias. Ana Palacios y Juanma Rodríguez tienen más cosas que contarnos, más cosas que han pasado y que están pasando.
Los nuevos reyes Felipe VI y Doña Leticia y sus antecesores van a asistir hoy a una misa privada en la capilla del Palacio de la Zarzuela con ocasión de relevo en la corona.
El español se ha convertido en la segunda lengua más utilizada en las dos principales redes sociales del mundo, Facebook y Twitter.
La justicia egipcia ha confirmado la pena de muerte para 183 supuestos seguidores de los Hermanos Musulmanes y para su líder Mohamed Badia.
El gobierno de Ucrania ha asegurado que sus fuerzas armadas respetan el alto el fuego mientras denuncia ataques por parte de las milicias prorrusas. Estas han atacado con morteros un puesto fronterizo limítrofe con Rusia.
El presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, ha pedido a Rusia que apoye con acciones concretas el plan de paz para el este de Ucrania anunciado por su presidente Poroshenko.
Y en el Mundial, en el grupo F, Argentina 1, Irán 0, Nigeria 1, Bosnia 0, y en el grupo G, Alemania 2, Ghana 2. Hoy se juegan otros tres partidos. En el grupo H, Bélgica, Rusia a las 6 y Corea, Argelia a las 9. Y en el grupo G, Estados Unidos, Portugal a las 12.
Ana Palacio se había traído todos los aperos para ir a la piscina después de cumplir con sus obligaciones informativas. Tiene por aquí el cesto de mimbre, la toalla, el el aceite solar, bueno, ya no se usa aceite solar, ya es quema solar, pero se está muy frustrada porque tan pronto como ella acabe sus obligaciones informativas a eso de las 3 de la tarde, parece que va a empezar a llover o va a haber nubes. Lo siento mucho, Ana. Cuéntanos con más detalle qué va a pasar.
Me voy a tener que abrigar porque aunque amanece soleado en prácticamente todo el territorio, solo veremos algunas nubes en el noroeste peninsular y en las Islas Canarias. Esta va a ser una tendencia que va a cambiar de forma radical a partir de mediodía. Los cielos se cubren y en este caso llueve en todas partes, menos en Canarias, Baleares, la costa mediterránea y el suroeste peninsular. En cuanto a las lluvias, se espera que sean fuertes en algunas zonas del norte y especialmente en el área cantábrica occidental. Las temperaturas descienden en el norte y ascienden ligeramente en el resto del país, máximas de 35 grados en Lérida y mínimas nocturnas de 10 en León.
Te has quedado sin piscina, es que la información es como un sacerdocio, requiere dedicación absoluta. Gracias, Ana, hacemos una pausa para la publicidad.
Cristina López-Lichting y la información que mejor te viene.
Por lo visto nos dicen los expertos que ahora es un buen momento para comprar casa, como lo
estás
oyendo.
Para pedir hipoteca hay que seleccionar muy bien y echar números.
Lo que hay que hacer es tratar de comparar el máximo posible de ofertas para ver cuál es la mejor y sobre todo cuál es la mejor.
Cristina López-Lichting en el fin de semana de COPE. Sábados y domingos contigo desde las 10.
COPE. Estar informado.
Supongo que en las vacaciones de tus sueños hay mucha isla desierta, ¿no? Mucho velero, mucho cóctel de frutas preparado directamente dentro de las propias frutas, mucha ropa blanca, mucho pañuelo, mucho lino y tú, claro, muy bronceado. No tenemos sueños baratos, por eso hay que jugar a la primitiva, loterías y apuestas del Estado.
Ana, ¿cuánto tarda Antidex en cambiar la bañera por un sistema de ducha integral antideslizante? ¿24 horas?
Mucho menos, una cuarta parte de ese tiempo. Solo 6 horas.
¿Y las obras?
Ninguna. Antidex se instala sin obras.
¿Y aún hay más?
Claro, además te regalamos una fantástica grifería.
Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se lo venimos contando desde esta mañana. Ayer Rajoy anunció una bajada inmediata de las retenciones para los autónomos. Lorenzo Amor es presidente de ATA, la asociación mayoritaria del sector de autónomos. Señor Amor, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan tempranito un domingo.
¿Qué tal? Buenos días.
Dijo Rajoy ayer inminentemente, inmediatamente. ¿Sabe usted cuándo van a bajar estas retenciones?
Bueno, como muy tarde, el 1 de enero del año 2013.
Pero de las palabras de Rajoy se deducía que va a ser algo diferente, porque claro, todo va a cambiar a partir de enero de 2015, pero han querido hacer una distinción con los autónomos, parece, ¿no?
Bueno, yo lo único que tengo claro es que las retenciones bajarán, por un lado, con carácter generalizado para todos los autónomos, pero sí habrá una rebaja diferenciada para aquellos autónomos que tengan rentas más bajas.
Ajá.
Y bueno, pues es posible que o baje con carácter generalizado en las próximas semanas o que bien baje exclusivamente para estos autónomos que tienen rentas más bajas. Pero en cualquier caso, hay que decir que esto va a favorecer a más de la mitad de los autónomos. Hay 1.500.000 autónomos, algo más, que están en IRPF y, por tanto, que se le practican retenciones y van a tener una importante rebaja después del esfuerzo fiscal que empezaron a tener el 1 de enero, el 1 de septiembre del año 2012.
Sí, cuando subieron del 15 al 21, sí. Pero vamos, usted ha estado reunido con Montoro, le habrá contado algo, le habrá dicho eso de, bueno, vamos a dejar la retención quizá, no sé, en el 17, en el 18, en el 16, según cada caso.
Yo creo que la retención va a estar en el 19 con carácter general, aunque habrá para algunos colectivos que tienen las rentas profesionales más bajas, que estarán en torno al 15%.
O sea, 19 la normal, 15 para los que tengan la renta más baja.
En principio eso para el 2015. Ojalá se pudiera ver que en el 2016 pues también se pudiera bajar. Pero en cualquier caso se atiende una petición que habíamos hecho y que es que en estos momentos, una petición que además hay que decirlo, lo ha hecho la propia FAPE, ¿no? La Federación de Periodistas. Y
es que, es que entre nuestros colegas hay muchos autónomos, ¿eh?
Efectivamente. Las retenciones pues, en muchos casos no son progresivas, ¿no?
Ya.
Que cobra la misma retención a quien factura 6.000 euros al mes que al que factura 800.
Ya.
Y eso a veces pues no es lógico, lo mismo que no tiene la misma retención el asalariado que cobra 1.000 euros que el que está en la base máxima.
Lorenzo, vamos a ver, hay otra cuestión importante que es el sistema de módulos. Cuando los expertos emitieron su informe no eran nada partidarios del sistema de módulos. Hay quien dice que el sistema de módulos es una fuente de fraude. ¿Cómo va a quedar esto? ¿Le han contado si el comercio, la hostelería, el taxi, la agricultura, la pesca sigue con los módulos?
Yo lo que creo que los expertos, y me refiero a todos estos que dicen que hay que suprimir el sistema de módulos, están alejados de la economía real. A veces se piensan que los autónomos están en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Sevilla, sí. y se olvida que hay muchos autónomos que están en zonas muy rurales, ¿no? Ajá. Donde en muchos casos no llegan ni las nuevas tecnologías ni hay cobertura móvil. Por tanto, bueno, vamos a ver, el sistema de módulos se va a mantener, ¿no? Y es un sistema simplificado y que ha facilitado siempre desde su puesta en marcha que muchos autónomos tributen. Muchos de ellos no tributaban cuando se puso en marcha el sistema de módulos. Y claro, se va a mantener para aquellos que están trabajando directamente con el consumidor, desde las cafeterías, la hostelería, al comercio, al taxi, a la peluquería, agricultura, pesca y ganadería. Eso sí, se va a limitar para esos autónomos que trabajan directamente con empresas, ¿no? Y bueno, hay que decir que ahí sí es verdad que es donde mayor niveles se pueden dar de fraude, aunque, bueno, esto como todo, ¿no? Cuando hay fraude lo que hay que hacer es perseguirlo. Y en el sector del transporte se mantendrá para el vehículo ligero, es decir, para aquellos autónomos que tienen un vehículo, aunque será de forma transitoria.
Una última cuestión. El último dato nos dice, el último dato de empleo, vamos, que en mayo se crearon o aparecieron 623 nuevos autónomos cada día. ¿Usted sabría decirnos cuántos de estos son autónomos reales o son gente que en realidad está en una situación laboral, pero que no es laboral porque se ha transformado en autónomo? ¿Usted tiene una estimación?
Bueno, mire, cuando había falsos autónomos, como se les suele llamar, era en el año 2007, cuando al hilo de la construcción había muchos falsos autónomos. Ajá. Yo no voy a negar que en estos momentos haya trabajo asalariado encubierto en relaciones mercantiles como autónomo. Pero decir que el aumento de autónomos tiene como culpable esa circunstancia, faltará la verdad, porque si analizamos, la mayoría de los autónomos se dan de alta en hostelería o en comercio, y precisamente son autónomos que tienen un local. Es verdad que también hay servicios profesionales, y dentro de servicios profesionales, bueno, pues estamos viendo cómo a lo mejor puede haber. Pero le puedo decir que, como usted me pide una cifra, no supera el 10% de las altas, el que puede estar en ese ámbito.
Ya. Y en cualquier caso, la creación de empleo es creación de empleo, y además no vamos a tener sospecha porque la gente decida ser un pequeño empresario, ¿no?
Y le puedo asegurar que la creación de empleo autónomo va a seguir en el mes de junio, julio, agosto, y este año vamos a recuperar en gran parte, yo me atrevería a decir que la mitad de los autónomos que se han perdido durante los 7 años de crisis. Y eso es importante.
¿Y eso es por la tarifa plana de los 50 euros o...?
Bueno, influye la tarifa plana, pero sobre todo influye algo muy importante. No solamente están creciendo la alta, sino que en estos momentos se han desacelerado el ritmo en el que había baja. Es decir, cada día son más los autónomos que han dejado de caer y por lo tanto pueden mantener su actividad. No solamente están creciendo, sino que están dejando de cerrar, y eso también es significativo. Por eso los números van saliendo mucho mejor.
Lorenzo Amor, responsable presidente de ATA, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando estas 2 horas y media de información y de análisis, pero no lo vamos a hacer sin recordarles cómo viene la prensa. Ana Palacios, cuéntanos.
El Mundo. Medina dobla a sus rivales en la pugna por liderar el PSOE. El diputado vasco convence a casi el 36% de los votantes. Rajoy anuncia más empleo, menos retención a autónomos y dice que ahora ya puede cumplir lo que le dijo a los españoles. ABC. Los Reyes con los golpeados por el terrorismo. Fortaleza moral para las víctimas. Don Felipe une en su primer acto oficial a todas las asociaciones y alaba su fortaleza. del país. Una amplia mayoría quiere que el rey aliente el diálogo político. 6 de cada 10 españoles se sienten seguros con Felipe VI y la foto de portada de los reyes con las víctimas del terrorismo. La Razón. El rey pidió incluir a parados y víctimas en su discurso. La Razón explica cómo se preparó la proclamación. Dice que confió en 2 grupos de trabajo y envió el texto del discurso al gobierno 4 días antes. La foto de portada la dedican a su primera audiencia con las víctimas del terrorismo. Y por último, La Vanguardia. Amplio respaldo a la figura de Felipe VI. El 61,5% de los españoles apoya el relevo al frente de la monarquía. Además, destacan que la mayoría cree que el nuevo rey conoce la realidad catalana. Rajoy afirma que el déficit se cumplirá pese a la reforma fiscal. El gobierno prevé que no va a necesitar subir el IVA para compensar la bajada. También llevan a Messi en portada. Dice que ya ha pagado 22 millones a Hacienda, a la vez que destacan su gol en el Mundial. Un gol en el minuto 91 que supuso la victoria de Argentina y su clasificación.
Muchas gracias, Ana. Vamos a terminar recordando algunos de los sonidos que han marcado la semana. Ha sido la semana de la proclamación de Felipe VI. Que tengan un estupendo domingo.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.
¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Yo me siento orgulloso de los españoles y nada me honraría más que con mi trabajo y mi esfuerzo diario los españoles se pudieran sentir orgullosos de su nuevo rey.
Es histórico, así que estoy tratando de absorber todas las emociones y las experiencias que estoy viendo a mi alrededor. Me parece una experiencia inolvidable.
Emocionadísimo, nos ha encantado. Es que lo que queríamos era simplemente decir, lo hemos vivido y lo contaremos como tal.
No son los años que nos quedarán de vida, pero esto lo contaremos a todo el mundo.
Los españoles estamos muy ilusionados y queremos lo mejor para toda la familia real.